La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Mauricio Macri se reunió con Urtubey y suma fotos con candidatos de Alternativa Federal. El lunes recibió a Miguel Ángel Pichetto y el martes a Juan Schiaretti. La candidatura a la presidencia de Alberto Fernández por el kirchnerismo y con Cristina como segunda en la fórmula, aceleró los tiempos de las decisiones políticas de las demás fuerzas. Desde el oficialismo buscan apurar el consenso con la oposición con respecto a los 10 puntos de un acuerdo de gobernabilidad. Por eso Mauricio Macri se reunió este jueves con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con el que cerró la ronda de charlas que mantuvo con otros dirigentes de Alternativa Federal. Al salir del encuentro que mantuvo por una hora con el presidente, Urtubey ratificó que será precandidato presidencial por la fuerza integrada por Pichetto, Schiaretti y Sergio Massa. Entiendo que Alternativa Federal debe ser el canal de expresión de muchos argentinos que no quieren a este gobierno, pero que no desean la vuelta del kirchnerismo, sostuvo. La Superliga acordó eliminar los promedios de los descensos y empieza una nueva era en el fútbol. Todavía falta que se apruebe en una reunión de comité ejecutivo. La medida comenzaría a regir a partir de la próxima temporada, luego de la Copa América. Roberto Lavagna se reunió con Miguel Ángel Pichetto y habló de sus diferencias con Schiaretti y Scioli. El precandidato a presidente había dicho que la negociación con ese espacio era un capítulo cerrado, pero ahora dio marcha atrás. Pusieron el 21 de junio como fecha límite para acordar de cara a las PASO. Arrestaron a 7 policías por la tragedia en San Miguel del Monte. Los 4 jóvenes que murieron en la persecución fueron despedidos en su ciudad. Hay una 5ta víctima que está internada en grave estado. Según detalló el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grant, en diálogo con TN, el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Esilape fueron los primeros 2 arrestados. Más tarde capturaron al oficial subinspector José Alfredo Domínguez, a los subayudantes Mariano Ibáñez y Cristian Riguero y a los oficiales Juan Gutiérrez y Manuel Montreal. Los policías circulaban en el patrullero que persiguió y disparó a los jóvenes que viajaban en un Fiat 147 blanco. Por el tiroteo, este vehículo chocó violentamente contra el acoplado de un camión que estaba estacionado en la colectora de la Ruta 3, y 4 de sus ocupantes murieron en el acto. Una 5ta víctima, también adolescente, está internada en grave estado. Conte Grant señaló que este jueves se terminarán las pericias en el lugar y que podrán definir la hipótesis de base. A su vez recalcó que los disparos que se efectuaron esa madrugada fueron desde armas 9 milímetros, compatibles con las que utilizan los efectivos de la Fuerza de Seguridad bonaerense. Más temprano, el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, anunció que en total ya se desafectaron a 12 policías. Si bien hay un solo dato objetivo de que hubo tiros, el procedimiento que hizo la policía estuvo muy mal hecho y, como manifestamos desde un principio, pido a la justicia que detenga a los responsables, expresó el funcionario en una conferencia de prensa. Juan d'Artés cambió su discurso y dio una nueva versión sobre la violación denunciada por Telma Fardín. El abogado Fernando Burlando dijo que en el expediente no figura una negativa categórica o un rechazo claro de la joven, que en el momento del hecho era menor de edad. Juan d'Artés dejó la Argentina días después de la denuncia que le hizo Telma Fardín por violación. Se exilió en Brasil, su país natal, y todavía no hay novedades de su regreso. Sin embargo, está en cada detalle de la estrategia que pensó junto a Fernando Burlando para evitar ir a la cárcel, y ahora habría un giro en el accionar de la defensa en base a datos que se desprenden del expediente. Según informó Carlos Monti en el ciclo Pamela a la tarde, el actor de Simona, Dulce Amor y otras novelas plantearía la inexistencia del delito. Su letrado explicó en el mismo programa que, acorde al relato de la actriz de Batito Feo, en el expediente no se ve una negativa categórica o un rechazo claro de Telma hacia su defendido. Cristina Kirchner pidió autorización para no asistir a la próxima audiencia del juicio oral y público. El abogado Carlos Veraldi solicitó que la expresidenta no concurra a la lectura de las acusaciones en su contra. Pidió Cristina Kirchner al Tribunal Oral Federal 2 autorización para ausentarse en la próxima audiencia del juicio oral y público por el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. La solicitud fue formulada por su abogado Carlos Veraldi. Ahora el TOF 2 debe resolver si acepta o no el pedido de la senadora nacional y precandidata a vicepresidenta de Alberto Fernández. La solicitud rige para el próximo lunes y las siguientes fechas. La defensa de la expresidenta argumentó que Cristina Kirchner ya conoce las acusaciones en su contra y que se notificará a través de sus abogados. De esta forma, afirmaron, se busca evitar que se despliegue un nuevo operativo de seguridad en el interior y los alrededores de los tribunales de Comodoro Py. Veraldi notificará a Cristina Kirchner y le llevará una grabación de las audiencias en un pendrive. Luego la ex jefa de Estado dejará constancia de haber accedido a estas. En las próximas audiencias se continuará con la lectura del requerimiento de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Majíquez, y luego será el turno de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera. En una entrevista con TN.com.ar, el titular de esta última aseguró que las pruebas contra Cristina Kirchner son más que sólidas. Bonadío apura el juicio oral de Cristina Kirchner por los documentos históricos hallados en su casa. El juez avanzó con la causa en su primer día tras la licencia médica. La expresidenta tenía una carta que San Martín le había enviado a Bernardo O'Higgins. En su libro contó que se la regaló Vladimir Putin. Tragedia en la ruta, chocó el micro del staff de Marco Antonio Solís y hay un muerto. El vehículo que transportaba al equipo que trabaja junto al cantante fue embestido por un camión cisterna en una ruta mexicana. Internaron a Robledo Puch en el Hospital Municipal de Olavarría. El asesino serial presenta un cuadro de obstrucción intestinal y fue trasladado hasta el centro de salud. La legislatura porteña aprobó los juegos de azar online, votaron la reglamentación que presentó la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que se complementa con la sanción de la Ley de Apuestas Deportivas. La legislatura porteña dio este jueves el último paso para que queden habilitados definitivamente los juegos de apuestas online al aprobar la reglamentación que presentó la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. La aprobación se consiguió con 34 votos afirmativos del bloque de Vamos Juntos y 26 negativos de las restantes bancas. Claudio Bonadío volvió a Comodoro Py tras su licencia médica. Dijo, los registros sobre mi muerte están exagerados. Durante su ausencia en tribunales, fue intervenido quirúrgicamente. El magistrado empezó a reunirse con colaboradores para ponerse al día. Habló una víctima de El Chacal Ilustre, diciendo, vi un Rivas todavía con poder. Por primera vez, sin resguardar su identidad, accedió a dar su testimonio. Es uno de los denunciantes del abogado de Gualeguaychú. Dice que el fallo del tribunal, que dio por prescriptos todos los casos menos uno, y lo dejó en libertad, es vergonzoso. El septuagenario, conocido como el Chacal Ilustre, que organizaba fiestas con niños y adolescentes para cometer abusos sexuales, a la vez que era abogado, docente y hasta candidato a gobernador, dejó la sala de audiencias del juicio oral, pero no publicó e hizo provocadoras declaraciones a la prensa. Negó conocer incluso a la víctima, por cuya denuncia fue condenado, y posó para una sesión de fotos después de negarse a contestar las preguntas de una periodista de televisión que había comenzado a ponerse incisiva. La balanza comercial fue positiva por octavo mes consecutivo, pero las exportaciones no despegan. En abril, el saldo cerró con superávit en 1.131 millones de pesos, las ventas al exterior aumentaron solo el 1,7% y las importaciones volvieron a caer a ritmo de 30%. Roberto Lavagna dijo, no hubo ninguna ruptura con Alternativa Federal, todos los diálogos están abiertos. De esta manera, el precandidato a presidente dio un giro y aseguró que el diálogo es posible. El exministro de Economía y precandidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna, negó haberse distanciado definitivamente del espacio Alternativa Federal al asegurar que no hubo ninguna ruptura. Todos los diálogos están abiertos. El propio postulante presidencial había descartado participar en ese espacio. Es un capítulo cerrado, aseguró en A Dos Voces, aunque este jueves afirmó lo contrario. Un fiscal le pidió al gobierno que incluya las candidaturas a Parla Sur en las elecciones. Jorge Di Lelio consideró que el Ejecutivo omitió sin justificación esa categoría en el decreto con el que convocó a los comicios. El gobierno ya oficializó la convocatoria a las elecciones nacionales, lo hizo a través del decreto 343/2019, pero en ese instrumento omitió incluir la categoría de parlamentarios del Mercosur. Por eso, el fiscal federal Jorge Di Lelio dictaminó el jueves en carácter de urgente que el Ejecutivo repare tal exclusión en vistas a la cercanía del calendario electoral. Mauricio Macri dijo, durante muchos años, nuestro país le dio la espalda al mundo con el cepo y el dólar paralelo. El presidente criticó las trabas de las exportaciones durante la gestión de Cristina Kirchner al hablar ante empresarios. Así, Mauricio Macri redobló las críticas a Cristina Kirchner después de que la senadora de Unidad Ciudadana anunciara su precandidatura a la vicepresidencia en una fórmula encabezada por Alberto Fernández. En su primera reacción dijo que el país que dejó el kirchnerismo no tenía futuro, en referencia a la herencia. Ahora advirtió que la Argentina, durante muchos años, le dio la espalda al mundo. El presidente habló ante empresarios en la apertura del foro Argentina Exporta 2019, donde cuestionó las trabas que había al comercio exterior. Mencionó el cepo cambiario, las trabas burocráticas, las declaraciones juradas anticipadas de importación, el dólar paralelo, las mafias y los sobreprecios. Volvemos al tema de la tragedia en San Miguel del Monte. ¿Quiénes eran las cuatro víctimas de la persecución fatal? Los chicos eran compañeros del colegio y tenían entre 13 y 14 años. El conductor del auto era un conocido de ellos, de 22 años. ¿Por qué tenés tantos hijos si no podés cuidar a uno? La frase que le habría dicho un policía a la mamá de una víctima de San Miguel del Monte. Un grupo de jóvenes paseaba en un auto cuando una patrulla los quiso detener. La persecución terminó en un accidente en el que murieron cuatro chicos. La madre de uno de los jóvenes que murió en una persecución policial en San Miguel del Monte denunció que cuando fue a reconocer el cuerpo de su hijo, un policía le preguntó con cizaña, ¿para qué tiene tantos hijos si no puede cuidar a uno solo? El chico, identificado como Danilo Sansone, de 13 años, estaba a bordo del Fiat Spazio gris que chocó contra el acoplado de un camión estacionado al costado de la Ruta Nacional 3. Mi hijo salió a dar una vuelta como hacía siempre y me lo mataron. No salió ni a robar, ni a tomar, ni venía de un boliche, lamentó la madre, que apuntó contra los policías involucrados en el hecho, que fueron desafectados de la fuerza. Se trata del jefe de turno y de los dos efectivos que iban en el patrullero que persiguió el Fiat de las víctimas. Los quiero ver detrás de las rejas como a todo asesino, que la ley se cumpla como tiene que ser, agregó en diálogo con Telefe. El testigo que presenció la muerte de los cuatro chicos en San Miguel del Monte dijo: escuché cuatro disparos. El hombre contó que lo llevaron a declarar a la comisaría y no firmó el acta porque habían deformado sus dichos. Vi los cuerpos en el piso, aseguró. Denunciaron por violencia de género a dos candidatos a intendente de Puerto Iguazú. Sebastián Leal y Mario René Machuca fueron acusados por sus exparejas. El primero estuvo detenido 3 días, mientras que el segundo se mantuvo prófugo hasta el jueves. Las elecciones se realizarán el 2 de junio.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Ganancias y bienes personales, menos contribuyentes deberán presentar las declaraciones. La AFIP subió 50% el piso de ingresos a partir del que deben completar el formulario online los trabajadores, jubilados y pensionados. Ahora deberán tener un ingreso bruto anual de más de 1,5 millones de pesos. Víctor Manzanares salió del programa de testigos, le pusieron una tobillera electrónica y se iría a vivir a Santa Cruz. El histórico contador de los Kirchner es uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas y uno de los enjuiciados en Los Sauces. El dólar subió 20 centavos, las acciones y los bonos vuelven a bajar y repunta el riesgo país. El tipo de cambio minorista cerró a 46 pesos con 26 centavos en los bancos. El índice que elabora JP Morgan ronda los 930 puntos y neutralizó la baja que había tenido a lo largo de la semana. Graciela Alfano reveló el nombre del famoso que le prestaba la casa para tener sexo con Maradona. La artista recordó con mucho cariño su primer encuentro con el 10 y aseguró que no lo consideró un pecado, a pesar de que él estaba en pareja con Claudia Villafañe. Alfano siempre dijo que Diego Maradona fue una persona muy especial en su vida. Sin embargo, nunca se había animado a revelar los detalles de sus encuentros íntimos. Después de 24 años, se sacó la mochila de encima y contó hasta quién fue el famoso que les prestó la casa para que todo fuera posible. A él lo conozco desde que tiene 14 años. Mi papá estaba en el tribunal de la AFA. Siempre fue muy generoso conmigo. Recuerdo que cuando viajó por primera vez a Europa, declaró en una revista muy importante que yo era su actriz favorita, comentó. Recorrían el país como mochileros, subieron a un auto en Mendoza y desaparecieron. El fin de semana sus familiares perdieron el contacto con ellos y piden ayuda en las redes para encontrarlos. Los celulares de Ángeles Ailén Ruggieri Leo y su novio Diego Nicolás Ford se apagaron el sábado. Desde ese momento sus familiares buscan desesperadamente restablecer el contacto con la pareja que llevaba recorriendo el país como mochileros varios meses. El último destino del viaje de los jóvenes fue Mendoza. El viernes habían estado en la localidad de Potrerillos y ahí fue también donde conocieron a una mujer que fue la última persona que los vio antes de su desaparición. El mismo Diego fue quien le contó por WhatsApp a su mamá la madrugada del viernes que esta persona los había subido a su auto y les ofreció después pasar la noche en su casa en Luján de Cuyo. No hubo más llamados ni mensajes y con cada hora que pasa solo crece el misterio. Dos hermanos, una traición y un pacto de silencio. La trama detrás del asesinato a martillazos en Monte Grande. Los dos se enfrentaron por la misma mujer hace más de una década. En enero uno mató al otro y quedó detenido. Escándalo en Tucumán por la polisiesta. Escracharon a efectivos durmiendo en un centro de monitoreo. Tras la viralización de las fotos, se abrió una investigación y ordenaron la remoción del personal. Las fotos provocaron la indignación de los usuarios de redes sociales y aunque los protagonistas cambian, tienen un común denominador. Todos son policías del centro de monitoreo de Aguilares, en Tucumán, y a todos se los ve durmiendo durante su horario de trabajo. Algunos con la boca abierta, otros con los brazos cruzados, reclinados hacia atrás o sobre la mesa de trabajo. Pero todos duermen profundamente en lugar de vigilar las imágenes que mostraban sus pantallas. Mundial Sub-20 en Polonia, ¿cuándo debuta Argentina y cuáles son sus rivales? El equipo de Fernando Batista ultima detalles para el partido del sábado. La Argentina viene de ser campeón sudamericano de la categoría y la expectativa es grande porque el equipo cuenta con jugadores de la talla de Agustín Almendra, Ezequiel Barco, Julián Álvarez, Pedro de la Vega, Cristian Ferreira y Gonzalo Maroni. El seleccionado argentino debutará el próximo sábado 25 de mayo ante Sudáfrica a las 15:30. Luego jugará el martes 28 de mayo ante Portugal a las 13 y cerrará su participación el viernes 31 de mayo a las 15:30 ante Corea del Sur. La actriz Emilia Clarke estudió videos de Hitler para preparar su discurso final en Game of Thrones. La intérprete de Daenerys Targaryen contó que estuvo 2 meses casi sin dormir pensando que no haría bien la arenga que protagoniza en el capítulo final de la serie. Narendra Modi fue reelecto como primer ministro de la India. El mandatario prometió este jueves un futuro inclusivo para su país y gobernaría con una inédita mayoría absoluta. Botswana volvió a autorizar la caza de elefantes. Las autoridades aseguran que la población aumentó y que esto afecta a los medios de subsistencia de los agricultores. Es una noticia que seguramente traerá recuerdos, ¿no?, al rey emérito Juan Carlos de España, quien se había roto la cadera durante una polémica cacería en Botswana. El país africano levantó el miércoles la prohibición de la caza de elefantes. Del corredor de la muerte a perpetua, sentencian al español acusado de un triple asesinato cometido en Estados Unidos en 1994. El caso llamó la atención luego de que los jueces dieran marcha atrás en 2 ocasiones. La familia de Ibar insiste en su inocencia. La injusticia sigue. Él no es culpable, sostuvo uno de sus defensores. Denuncian que faltan menores de 18 en el padrón electoral y extienden el plazo para hacer reclamos. De manera que para las próximas elecciones 2019 hay que fijarse si figurás en el padrón. Tras las denuncias de menores de 18 años que no aparecían en el listado, extendieron el plazo para hacer reclamos hasta el 29 de mayo. El inédito audio de Emiliano Sala, en el que aseguraba que no quería ir a Cardiff, es un mensaje que el delantero le envió a un conocido el 6 de enero, pocos días antes de su muerte. La familia le confirmó al programa Toda Pasión que se trata de su voz. Otro papelón de San Lorenzo cayó ante Estudiantes de San Luis y quedó eliminado de la Copa Argentina. Con Diego Monarriz como director técnico interino, tras la salida de Jorge Almirón, el ciclón sufrió un nuevo golpe. River la pasó mal en Brasil y perdió con Atlético Paranaense, pero la final quedó abierta. Gallardo está confiado en revertir el resultado. Mirá si no voy a creer en este equipo, dijo. Un meteorito cayó en Australia y hay espectaculares imágenes del momento. Los vecinos reportaron fuertes estruendos. Para los especialistas, el objeto se desintegró antes de chocar. Las imágenes que se ven de la caída del aerolito son impresionantes, porque en el momento en que cae, ilumina el cielo, haciéndose prácticamente de día.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.